Buenos días entonces, buenos días para Daniel Chaschetti, Francisco Faig, Evergato, Wenir Sartú. Con ellos cuatro vamos a compartir esta tertulia especial de jueves, de este jueves 25 de agosto. Y vamos a comenzar con un tema que es aparentemente político, porque hay aspectos técnicos que se cuelan allí en la discusión. Pero veamos esta afirmación del senador de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry. Esa afirmación que dice que Montes del Plata no va a pagar el nuevo impuesto propuesto por el gobierno para gravar a los propietarios de grandes extensiones de tierra. Y esta afirmación que ustedes saben ya generó entre martes y miércoles que al menos tres altos jerarcas del gobierno le respondieran con fuerza. Recordemos que en el contexto de la discusión sobre este proyecto que impulsa el presidente José Mujica, Bordaberry afirmó, en base a lo que establece un acuerdo firmado en enero entre el gobierno y Montes del Plata, que la empresa estará exenta de pagar este eventual nuevo tributo.
No lo digo yo, lo dice el artículo 3.5.10, porque esto se pueden quedar con la palabra mía como senador o se pueden pagar la palabra del señor Frugoni, que parece que no ha leído el contrato.
El artículo este dice que Uruguay y Montes del Plata convienen que para el caso que hubiera cambios significativos en el régimen tributario o en materia de permisos y autorizaciones que afectaran negativamente las condiciones económicas del proyecto de Montes del Plata durante la vida del mismo, las partes revisarán los beneficios especiales que se otorguen en el marco de la ley de inversiones para compensar por esta vía los citados eventuales perjuicios.
Para compensar por esta vía los citados eventuales perjuicios. Con lo cual, como habla del cambio en el régimen tributario, lo que se pretende hacer por el gobierno es un cambio en el régimen tributario poniendo este impuesto a la tierra. Y por ende, si se lo ponen a Montes del Plata, el Estado tiene que compensar los citados eventuales perjuicios. Es muy claro el contrato.
A todo esto, el director de la OPP, Gabriel Frugoni, dijo a la Secretaría de Comunicación Institucional de la Presidencia que el contrato establece que, en caso de que se vea perjudicada la rentabilidad de la firma por cambios tributarios, las partes podrán negociar una compensación recurriendo a futuros proyectos en la Ley de Promoción de Inversiones. El director de OPP dijo que las plantaciones forestales no son actualmente elegibles en el marco de este régimen que otorga beneficios fiscales. Frugoni agregó que si mañana realizara nuevas inversiones industriales, por supuesto que podrá tener beneficios como cualquiera de acuerdo a los criterios vigentes. El secretario de la Presidencia, mientras tanto, dijo a Radio Carve que lo dicho por el líder de Vamos Uruguay es un disparate gigantesco y calificó su actitud como una maniobra política de bajo nivel. Por su parte, el prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa, llamó a Bordaberry a discutir el tema en el Parlamento. Si Bordaberry no está de acuerdo con la forma en que se manejó el tema, lo más adecuado es discutirlo en el Parlamento, señaló en declaraciones a Monte Carlo Televisión. Bueno, hay varios componentes aquí. ¿Quién comienza? ¿Quién arranca? ¿Quién da su punto de vista?
No, yo, como para abrir el tema, la impresión que tengo es que hay como una especie de juego de palabras, ¿no? Si uno dice, la empresa no va a pagar, y el otro dice, la empresa sí va a pagar. Bueno, aparentemente las dos cosas son ciertas. Es decir, la empresa en realidad sí estaría gravada por el impuesto, aparentemente, pero el acuerdo establece que deba ser compensado de otras formas, o que pueda ser compensado de otras formas. O sea que creo que de alguna manera no sé, hay como un juego de palabras, es un debate medio mal planteado, ¿no? Creo que no es que el convenio porque digo, así fue hecho planteado a veces por la prensa, no es que el convenio impida o permita que la empresa no pague el impuesto, sino que de alguna forma se le puede reintegrar ese o compensar ese costo por otras vías.
Claro, es que no puede haber un impuesto que grave a algunos sí y otros no.
Bueno, lo que está atrás en realidad de este asunto es que hasta qué punto la izquierda en el gobierno va a agravar, sea por la vía que sea, termina poniendo el impuesto y después lo compensa, ¿no?, a las inversiones extranjeras, que ese es el gran tema de fondo que tiene la izquierda, que es que por un lado en la actitud sesentista de cierto sector de izquierda van contra el latifundio, que cantando a desalambrar, y por otro lado a las inversiones extranjeras las compensan si hay un nuevo impuesto. Esa es la clave que de alguna forma señala Bordaberry, que creo que con inteligencia nuevamente se sitúa en el centro del escenario opositor, como actor y como partido. Así que ahí está el problema que, por supuesto, va a tener sus consecuencias en el Parlamento. Yo no creo que esto pase así nomás, ¿no? Además, están pendientes algunas cosas en el Parlamento para afinar en la interna Frente Amplista, ¿no?
Pero el foco aquí está en el contrato de inversión que se firmó en enero o en el proyecto de ley que entra ahora el Parlamento.
Yo creo que estas son las típicas cláusulas que nos dan dolores de cabeza a los abogados. Ese convenio está muy mal redactado, porque se establece que si se cambiara la ecuación económica de la empresa en su inversión, en definitiva se compensará con los eventuales beneficios que se pudieran o no otorgar en un futuro régimen de exenciones o de beneficios tributarios.
Sí, el concepto de futuro ni siquiera está en el convenio. Si no, quieren se lo leo.
Pero que dice que se otorguen.
Que se otorguen, claro.
Dice, eso está en futuro.
Claro, dice, conviene que para el caso que hubiera cambios significativos en el régimen tributario o en materia de permisos y autorizaciones que afectaran negativamente las condiciones económicas del proyecto de Montes de Plata durante la vida del mismo, las partes revisarán los beneficios especiales que se otorguen en el marco de la ley de inversiones para compensar por esta vía los citados eventuales.
Eso de poner verbos en presente y en futuro y combinarlos tan mal.
Lo que pasa es que es una cláusula de garantía, porque si eso es un contrato entre dos partes, sí, y una de las partes cambia unilateralmente las reglas, es lógico que se colocan este tipo de cláusulas que dan...
Pero la cláusula no tiene sentido desde el punto de vista estrictamente gramatical, porque se revisarán en función de que de un futuro régimen. Y si ese futuro régimen no se otorga, ¿se revisa o no se revisa? Ahí hay una incongruencia, me parece. ¿No?
De todos modos, yo creo que no deberíamos sorprendernos que los contratos los convenios tengan este tipo de cláusulas. A mí me parece que acá hay una gran jugada magistral de Bordaberry. Nuevamente nos está mostrando, hace 15 días hizo salir a Tabaré Vázquez a posicionarse en torno a otro tema. Entonces está como todo el tiempo controlando la agenda. Le está ganando la pulseada al Partido Nacional. El Partido Nacional se había reunido el fin de semana para analizar su funcionamiento como partido, mirar el futuro, etcétera, etcétera. Y sin embargo, nuevamente esta semana Pedro Bordaberry logra controlar la agenda, logra que el gobierno salga a defenderse. Estoy de acuerdo con lo que dice Fight en el sentido de que el gobierno tiene un dilema muy fuerte respecto a qué hacer con las inversiones extranjeras. Es un dilema casi que ideológico, porque en realidad Uruguay viene tratándolas de una manera sostenida, tratando de privilegiar, porque Uruguay está compitiendo en la región por atraer esas inversiones. Entonces me parece a mí como que todo esto tiene mucho de artificio, de juego de palabras. Me parece bastante razonable lo que dijo Canepa en el sentido de que este asunto se debería tratar en el Parlamento. El Parlamento tiene herramientas como para analizar, estudiar, traer a los ministros a sala, y me parece que es lo que va a pasar en las próximas semanas.
Pero cuando tú decís que se trabaje, se estudie en el Parlamento, ¿a qué te refieres? ¿Al proyecto del impuesto?
No, me estoy refiriendo al contralor sobre el acuerdo con Montes del Plata, ah, que en definitiva es la raíz de la discusión. Yo creo que el impuesto al agro es un dato de la realidad. O sea, el impuesto al agro lo que significa es que el gobierno va a cambiar las reglas de juego.
Siempre que se termine aprobando, que yo decía hace un rato que no tengo tan claro que efectivamente vaya a haber mayoría. Capaz que la hay, o en principio es... pensable que
es una variable que tenemos que ver cómo funciona. Pero
primero se tiene que resolver eso y después se tiene que resolver el tema de Montes del Plata. Ahora, lo que sí está claro es que la izquierda, ante esta iniciativa, no tiene el sentido crítico que tenía hace unos años atrás con cosas parecidas. Recordémosle a la gente que no votaron el acuerdo con Finlandia para que llegara Bosnia, ¿no? Es decir, el cambio vertiginoso de la izquierda en torno a la atracción de inversiones extranjeras es tremendo y lo hacen sin debate mayor, es decir, más allá de lo que podamos discutir nosotros, que no somos integrantes orgánicos ninguno de la izquierda. Es asombroso como la izquierda no se siente a decir, bueno, pero para un poquito, hace 6 años no le votamos una cosa sencilla, primitiva, que es un acuerdo de inversiones con Finlandia, ¿no? Que no es demasiado imperialista en la historia de la humanidad. Y ahora estamos dándole todo tipo de garantías y de cosas, como decías tú, Chaschetti, para que se instalen y se instalen compitiendo, como se competía hace 4 o 5 años atrás, pero entre medio el partido, la izquierda, la intelectualidad de izquierda no dice absolutamente nada. Es llamativo, ¿no?
Atrás de eso viene el otro cambio. O sea, que la oposición se pone bastante más exigente respecto, sí, a este tipo de cosas, ¿no? Porque
yo creo que la exigencia
siempre fue,
¿no? El acuerdo
con Finlandia lo votan blancos y colorados, sí. La ley de inversiones la votan blancos y colorados, luego el Frente Amplio la modifica. Pero ahora blancos y colorados en la oposición están mucho más sensibles. Por ejemplo, las declaraciones del senador Heber diciendo están negociando de espalda al pueblo, ¿no? Cuando todos los gobiernos tienen un marco de confidencialidad para negociar con privados, me parece que también ahí está marcando un segundo cambio, ¿no? Es decir, algo así como que el lugar donde estás determina tu postura, ¿no? Si estás en el gobierno te vas a comportar de un modo, si vas a estar en la oposición te vas a comportar de otro.
Más o menos.
De cualquier forma, acá hay una cosa que, yo no sé si que uno opine algo, significa que la izquierda, igual una cosa es decir el Frente Amplio no dice nada, decir la izquierda no dice nada, bueno, no es exactamente así.
Achiquémoslo entonces.
No es exactamente así.
Yo te leí en Voces y eras muy crítico, así que bueno, te excluyo.
Digo, en realidad hay mucha gente que está desconforme con esto y bueno, plantean algunos por las vías internas, otros en el boca a boca, en definitiva hay mucha gente que está molesta. Y es que hay una incongruencia importante, ¿no? Porque en el marco de un supuesto intento de grabar, de impedir la concentración de la tierra por la vía de grabarla con un impuesto, resulta que hay un acuerdo que expresamente prevé la posibilidad de excluir, de compensarle el costo de ese o de otros impuestos a una empresa que tal vez sea la que posee mayor cantidad o se propone poseer mayor cantidad de tierra en la historia del país, ¿no? Entonces parece poco claro que la política sea impedir la concentración de la tierra. Es decir, no resulta coherente, ¿no? La otra cosa es que ojo, hay un problema que se mezcla en esto del acuerdo con Montes del Plata, que es la lógica de los contratos entre particulares y cuando el Estado actúa como Estado, con el imperio que le da la posibilidad de crear leyes, por ejemplo. Entonces, que el Estado convenga con un particular qué leyes va a crear o no va a crear, o de qué manera le va a aplicar le va a compensar los efectos que las leyes les causen a una empresa y no al resto de los habitantes del país, es complicado. Es decir, un particular puede comprometerse, bueno, yo te pago, yo te doy, te prometo que no voy a hacer tal cosa, pero el Estado decir, bueno, yo te aseguro que las leyes que yo dicte no te van a afectar, es una situación por lo menos muy muy poco democrática, ¿no?
Bananera.
Sí,
más o menos.
Hay varios hechos detrás de esto. Por un lado, es absolutamente cierto que el Frente Amplio ha cambiado su posición radicalmente, pasando de una izquierda opositora radical a un plano socialdemócrata concesivo. Eso es absolutamente obvio y se nota en toda su actuación. Por otro lado, también es cierto que cuando sos gobierno y competís con el mundo para atraer inversiones, a veces te ves forzado a otorgar concesiones. No es fácil conseguir que vengan empresas a invertir miles de millones de dólares en emprendimientos en el Uruguay, mucho menos en medio de esta crisis que estamos viviendo, si bien es cierto que esta inversión es anterior. Por otro lado, lo que dice Benir respecto a la forma en que se conduce el Poder Ejecutivo, y probablemente los anteriores, en acuerdos que no son absolutamente transparentes y que hipotecan competencias de otros poderes, en definitiva da la impresión de que incluso atacan un principio tan sagrado, tan necesario para el buen funcionamiento institucional como es la separación de poderes. ¿Con qué potestades el Ejecutivo negocia con una empresa extranjera o nacional a estos efectos? No importa que el Parlamento va a limitar sus competencias. ¿Tiene facultades para hacerlo? Bueno, yo creo que claramente no las tiene, ¿no?
En este escenario de competencia por las inversiones, yo recuerdo, hay, por ejemplo, otro convenio que se estuvo negociando, que fue el de Portucel, que no conoció la luz porque Portucel, en definitiva,
fue
para otro lado. Claro, pero estuvo negociando, por ejemplo, con países africanos y consiguió mucho mejores condiciones. Quiero decir, este tipo de convenios no son exclusivos del Uruguay.
No, claro que no.
No, toda la región. Por ejemplo, los estados brasileños regalan tierra. Regalan tierra. Incluso compiten entre ellos. Por ejemplo, hay un hecho recordado a comienzos de la década pasada, cuando Bahía le roba a Río Grande do Sul las instalaciones de la Ford. Y regalan tierra, regalan exoneraciones, o sea, ofrecen, es como un mercado donde los estados ofrecen y las empresas buscan y pueden instalarse en Vietnam, en África o en América del Sur. Entonces, tampoco podemos ponernos tan exigentes y normativos en el sentido de limitar toda posibilidad, porque... yo entiendo cuando se dice se limita el accionar de otro poder. Bueno, deberíamos ingeniarnos para que el poder legislativo pudiera controlar mejor este tipo de acuerdos.
Que hubiera una ley marco que permitiera cuáles fueran los límites de esos acuerdos en forma muy general, ¿no? Esa sería la solución, me parece, desde el punto de vista purista, que sería una mejor solución que esta, ¿no?
Sí, y además meterse en este tema que se está metiendo el impuesto a las grandes extensiones de tierra. En definitiva, fíjate tú que más o menos se calcula que se va a recaudar unos 60 millones de dólares, si se dice eso.
Sí.
En la rendición de cuentas, el ministro Pintado dijo que no había podido ejecutar 90 millones de dólares de su ministerio en este año. Es decir, tenía previsto un montón de dinero, pero no logró ejecutar todo y le quedó pendiente 90 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de cifras relativamente ridículas, en el sentido de que son 60 millones, no es tanto, con una falencia en el manejo, por lo menos del Ministerio de Transporte, de que no termina de gastar todo lo que le dan y no gasta por 90, y estamos en un lío en donde el capitalismo vernáculo de la alta clase terrateniente y latifundista va a pasar a pagar, pero los extranjeros no, de acuerdo a este tipo de cosas. Entonces todo eso es como un problema político comprado inútilmente, ¿no? ¿Verdad? Porque no es necesario entrar en eso, el monto de dinero tampoco es tan fuerte, en fin, es como una especie de digresión de los temas mucho más importantes que tiene el país que tratar que estas cosas, ¿no? Que es más bien como una especie de amuse la galería, ¿no? Estar con que la barra quede contenta de ponerle impuestos a los grandes latifundistas.
Aquí está todo entrevelado, ¿no? Porque por un lado hablamos del contrato en sí, por otro lado hablamos del impuesto a la tierra y su objetivo que busca desincentivar la concentración de la tierra.
Que no es verdad, ¿no? El propio ministro de Economía ha hecho estudios previos a ser ministro de que justamente estas medidas van en sentido contrario de lo que se está promoviendo. El ministro. Es una cosa formidable, ¿no?
Ese argumento lo ha manejado también el senador Rafael Michelini, justamente diciendo
tremendo,
que
¿no?
En realidad el efecto es el contrario.
Y la Federación Rural y la Asociación Rural, ¿no?
Pero el propio ministro hizo un estudio al respecto y le da con lo contrario. Y ahora es ministro y firma algo.
Tiene un carácter simbólico, yo creo, para Mujica este impuesto. Es decir, creo que Mujica no se está comprando todos estos problemas políticos para obtener 60 millones de dólares y poder hacer caminería como se ha manejado de argumentos, sino que tiene un carácter simbólico de que hay una parte de la izquierda que cree que, bueno, que acá hay gente que está haciendo mucho dinero. Y me parece a mí que eso es producto de la falta de estudio, de la ignorancia en buena medida sobre cómo funciona la economía uruguaya. Y también de la ignorancia sobre el sistema tributario que tenemos. Un sistema tributario que, por un lado, grava la posesión de la tierra, porque la tierra paga contribución inmobiliaria en cada departamento, pero por otro lado, el sistema tributario uruguayo recauda en base a las ganancias, o sea, a la rentabilidad. Si hay una empresa que se está realmente forrando, como se dice por ahí, bueno, seguramente está pagando impuestos. Entonces, yo creo que acá hay una cuestión muy ideológica que le está complicando la vida al gobierno y al Frente Amplio.
Claro, pero yo a lo que voy es que con este convenio...
Coincido 100%.
Aunque se aumente la presión tributaria por otro mecanismo, que sea, por ejemplo, no sé, incrementar el impuesto a las ganancias, igual se daría el mismo problema en el caso de Montes del Plata. No, ojo, o en el caso de este contrato.
Ojo, digo, porque es como te digo una cosa, te digo la otra. En realidad... Sí hay gente, productores rurales que están llenándose, están haciendo mucho dinero, ¿no? Y además se han enriquecido porque el aumento de valor de la tierra, en fin, ha generado...
Pero pagan impuestos. Realmente,
pagan impuestos. Comparativamente mínimos, ¿no? En comparación a lo que paga un trabajador que gana 30.000 pesos, es nada. Todo el régimen tributario que graba.
Perdón, es una ley, está establecido porcentajes. O sea, hay impuesto
hay un impuesto a la renta de las personas físicas y un impuesto a la renta de las empresas.
Sí, pero
todos lo sabemos.
Fíjate,
puede llegar hasta el 30% en el caso de las empresas.
30,25%, sí, tomando en cuenta la renta 25%
más. Yo les recomiendo leer la ley aprobada en 2007, donde se establece qué tipo de franjas hay. A veces nos olvidamos de eso, están pagando impuestos. Bueno, cuanto más ganan, más pagan.
Pero ¿a dónde vas tú?
No, yo voy a que en los hechos... Esto es un viejo tema, ¿no? Es decir, no está grabado igual la riqueza que significa tener tierra que la que significa el salario. Y no están, y en montos totales no están grabado el sector empresarial de la manera que resulta grabado. Es decir, lo que están aportando el sector asalariado es infinitamente más que lo que está.
Perdón, solo el 18% de los asalariados de este país pagan impuesto a la renta de las personas físicas. Se discutió hasta el cansancio hace 3 o 4 años. El tema salió de la agenda porque la oposición decidió no discutirlo más, porque efectivamente era así. La mayoría de los uruguayos no pagan impuesto a la renta de las personas físicas. Entonces no se puede decir acá, no se puede decir que estamos grabando al capital y estamos grabando al trabajo y no al capital. Al revés, en este país se graba el capital, se graban las ganancias. Y la inmensa mayoría de los trabajadores no pagan IRPF.
¿El capital o las ganancias, Daniel?
Las ganancias.
Porque no es lo mismo.
Las ganancias.
El capital no se está grabando.
La ganancia y la rentabilidad y la renta. Y la inmensa mayoría de los trabajadores uruguayos no pagan IRPF. Eso es demostrable, es objetivo.
Yo te digo que en la masa total de recaudación tributaria, el aporte del sector empresarial bajó en comparación con lo que aporta el sector asalariado. Claro. Si hay una cantidad de gente que gana muy, muy poco, no van a aportar.
Y también hay menos desocupados. Hay menos desocupados, el mercado, la economía creció. Yo creo que no se pueden seguir repitiendo esas cosas.
Pero eso es como decir, sí, pero yo qué sé, y Mujica tiene lindo pelo, yo qué sé. Pero no es lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo no es si hay menos desocupados o si viven mejor. Si estamos hablando de qué forma se graba el capital o de qué forma se graba el trabajo, bueno, yo digo, el trabajo ha sido más duramente castigado.
Eso no es así. Eso es falso y estoy dispuesto a discutirlo.
Parece ser un impuesto técnicamente inapropiado. Es decir, los hombres sabios de nuestra economía coinciden casi todos ellos, con alguna excepción, de que no es un impuesto adecuado en este momento este impuesto, sin perjuicio de que evidentemente los sectores agropecuarios en los últimos años, en un proceso sostenido, han ido bajando su carga impositiva. Esto es un hecho. Comenzó incluso antes del primer gobierno del Frente Amplio, en función de la crisis agropecuaria, y se ha mantenido. De tal modo que el problema no es ese, el problema es si el impuesto está bien hecho o no, si el impuesto va a combatir o no la concentración de la tierra. Los que saben, vuelvo a insistir, dicen que en la medida que va a bajar el valor de la tierra, en lugar de combatir la concentración, la va a facilitar, porque es más sencillo invertir en tierras baratas que en inversiones riesgosas en superestructura.
¿Pero qué proyecto sale?
Todo va a depender de lo que haga el nuevo espacio y Asamblea Uruguay. O sea, es un proyecto demasiado corrido a la izquierda, la oposición no lo va a votar, y es probable que tenga dificultades para conseguir los votos del sector más centrista del Frente Amplio.
En particular en los espacios, ¿no?
Ahora, tú decías una cosa que es muy cierta. Acá se juegan valores simbólicos y yo creo que el Frente va a terminar priorizando la unidad frente a la eventualidad de no votarlo, ¿no? Que sería un costo grave.
Pero alcanza con que un diputado no levante la mano. Ya lo demostró Semproni, ¿no?
Y hay un problema adicional, ¿no? Que es el tema que se puede plantear con respecto a la constitucionalidad de
lo planteó Viana, ¿no?
Sí, porque
también hay discusión, porque el doctor Leonardo Costa dice que sí, que está bien, que la Constitución.
Pero es otro lío más, digamos.
Pero es otro tema, ¿no? Que se va a plantear.